Como ustedes saben, el senador Rafael Michelini está en la política desde su nacimiento. Las circunstancias políticas de la época y las que rodearon la persecución y el asesinato de su padre Selmar sellaron de alguna manera su destino y lo volcaron de lleno a desarrollarse en la misma actividad. Tras la apertura democrática se desempeñó como edil por el partido Por el Gobierno del Pueblo, que en ese momento se encontraba dentro del Frente Amplio. En las elecciones de 1989 acompañó a Hugo Batalla en la creación del nuevo espacio y resultó electo diputado. Sin embargo, no reiteró su apoyo a Batalla cuando este se pasó para el Partido Colorado en las elecciones de 1994. En esa oportunidad debió asumir el liderazgo del nuevo espacio y fue candidato a la presidencia en dos oportunidades consecutivas. No lo consiguió, pero al menos llegó y logró mantenerse en el Senado. En el 2003 se llegó al acuerdo necesario para que regresara al Frente Amplio y en las últimas elecciones tejió una alianza con la dirigencia de Asamblea Uruguay y Alianza Progresista para encolumnarse detrás de la figura de Danilo Astori, dando inicio así al Frente Liber Sereni. Las pasadas elecciones del Frente Amplio, celebradas el 27 de mayo y que llevaron a Mónica Xavier a la presidencia de la coalición de gobierno, también colocaron a Michelini como uno de los vicepresidentes de su fuerza política, junto a Ivón Pasada y a Juan Castillo. Para conversar sobre su trayectoria política, la interna frentista y la actualidad del país, es que recibimos al senador Rafael Michelini. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Ese pelo cano que
en dos señala... minutos, 30 años de vida política.
En un momento Michelini se tiró para atrás. Dijo, se puso las manos atrás de la cabeza y se le fueron los ojos, ¿no?
Sí, es verdad. Y bueno, muchos años, ¿no? ¿Cuál es su primer recuerdo de actividad política? Decir, ahora sí, esto es la militancia. Yo empecé con la militancia. Este es mi primer acto de militancia.
Ah, primer acto de militancia, sí. una manifestación de que fui con una hermana mía, Margarita, a una marcha de los cañeros, a recibir. La marcha venía de Bella Unión. Yo tenía 13 años. Para mí era todo novedad, cuando realmente ya la cosa se estaba poniendo dura. Otro acto de militancia fue el 26 de marzo del 73, y escuchar ahí al costado de una columna de la Esplanada Municipal, bueno, los oradores, naturalmente el cierre por parte de Sereni, a mi padre en ese acto, que fue impactante para mí. Pero luego iba al comité de base con mi madre todas las semanas, en el comité Villa Dolores, subiendo por Luis Alberto Herrera, en ese momento La Rañaga, hasta Rivera y una cuadra más. O sea, estamos hablando del año 71, uh-huh. 72.
¿Y no se aburría Michelini ahí, como un niño?
No. En ese momento era todo muy rápido. Y, por supuesto, después vino la dictadura y atender con los paquetes, ayudar a mi madre con los paquetes para ir a ver a mi hermana, Elisa, que había caído en abril del 72, incluso antes de la dictadura. Los viajes a Buenos Aires a ver a mi padre. Después vino el asesinato de mi padre, el secuestro de Margarita, la mayor, mis otros hermanos yendo para Francia y para Suecia, ¿no? Una vida de locos en ese momento, y mucho tiempo no había para atender. Sí, siempre dije que mi Edipo había sido con mi madre, porque de alguna forma acá en Montevideo habíamos, ella sobre todo, yo acompañando, aguantado el chaparrón, ¿no?
Uh-huh. Vamos a lo bife de la realidad política hoy del Frente Amplio, a partir de lo que es en realidad la divulgación de dos encuestas de cifra que indican un descenso en el apoyo a la gestión de las administraciones del Frente Amplio, ya sea nacional o departamental en Montevideo. La aprobación al presidente José Mujica cayó 11 puntos y se ubica en el 36%. Otro sondeo de la misma consultora de cifras reveló que el 55% de los montevideanos desaprueba el gobierno de la intendenta Ana Olivera. ¿Estamos en los peores días del Frente Amplio desde que llegó al gobierno?
Y nosotros tenemos que ser autoexigentes, ¿no? Obviamente que la gestión, cuando uno lo ve en datos, caída del desempleo, aumento del empleo, aumento del salario familiar, prácticamente se está eliminando la indigencia, la baja de la pobreza es muy importante. Pasamos de un 34 a un 14, ahora un 12. Esperemos llegarla a menos del 10%. Los niveles de exportación, el producto uruguayo, o sea, todos los números son excepcionales. ¿Por qué la gente no nos acompaña con la fuerza que todos esos indicadores determinan. Incluso para la gente más postergada, hoy va uno a un supermercado y ve mujeres mayores que antes no estaban trabajando, ni tenían trabajo, ni tenían la posibilidad de trabajar. O sea, es un Uruguay que le da oportunidades a su gente. La gente se va mucho menos del Uruguay. Es más, está regresando más de la gente que se va. ¿Por qué las encuestas entonces
no se logran comunicar bien los logros? ¿O será también porque una encuesta de Cifra reveló que de las preocupaciones de los uruguayos en este momento, en altísimo porcentaje, la inseguridad, por ejemplo, es la que marca el camino?
Sí, yo primero lo que creo es que hay más exigencia de el Frente Amplio, de los Frente Amplistas, de los ciudadanos con el gobierno. Y eso está muy bien, a mí me parece muy bueno, que la gente exija más a nosotros y a otros que quieran decir que son la alternativa a nosotros.
Y la fuerza le exige más a Mujica, sobre todo en el caso del Frente Liber Sereni, que usted integra, ¿no? Ha sido muy crítico y exigente. Hace poco, en un acto militante, Astori reclamó la autocrítica, la exigencia. Usted también fue muy duro con Mujica y recibió también, vamos a decir, la respuesta de Mujica, ¿no? Diciendo
yo soy muy...
Michelini siempre anda con las amenazas.
Yo soy muy muy exigente, sí, no tengo duda. El Frente Liber Sereni es muy exigente, pero yo...
¿El problema es Mujica, entonces?
No, yo soy muy exigente. Nosotros podemos hacer mucho mejor las cosas. Muchas veces el Frente Amplio tiene un mecanismo de discursos y después en la realidad no actúa con el pragmatismo que tiene que actuar, pero está bien. Eso no quiere decir que el país vaya mal.
La crítica es hacia el Ejecutivo, entonces, porque está diciendo que hay ideas pero no se ejecutan de forma correcta. ¿Es una crítica directa al Ejecutivo, al presidente y a...?
No, es una crítica a la fuerza política.
Sí, pero la fuerza política tiene...
Y a mi persona. ¿Qué más puedo hacer yo?
Claro, pero...
Porque el gobierno ande mejor.
Michelin está en el Senado, ¿no? Pero usted le pide ejecución a su fuerza política. ¿Y cómo ejecuta las cosas su fuerza política? A través del presidente y sus ministros.
Y los senadores tenemos que exigir. O sea, a mí me parece bien que la gente exija y las encuestas marquen un nivel de exigencia. Y está muy bien que los diputados senadores exijamos. Yo sé que se están haciendo bien las cosas. También sé que se pueden hacer mejor.
¿En dónde se están haciendo mal las cosas?
No sé, yo tengo una imagen positiva del gobierno, tanto nacional como departamental, pero soy más exigente. Vamos a hacer más rápido las cosas, con más eficiencia, con menos dinero, para que parte de ese dinero se vuelque a otras cosas, con el menor recurso humano, para que otro recurso humano se vuelque a otras cosas, pero soy naturalmente exigente. Yo quisiera, por ejemplo...
Las cárceles, por ejemplo.
Que ya tuviéramos... No, pero iba a hablar de la educación. Uh-huh. Que ya tuviéramos planes para que se empezara a proyectar un país trilingüe. Español, portugués, inglés. Por lo menos en los sectores más bajos, porque los sectores más altos de alguna forma incorporan un segundo idioma y en algún caso un tercero. Yo me estoy proyectando al país del futuro, soñemos el país del futuro, no el país que va a tener 50 mil millones de dólares de producto, que es una barbaridad para el Uruguay, nunca tuvimos esto, sino un país que pudiéramos tener el doble del producto. No lo vamos a hacer en un año, dos, esto se acumula. Pero en ese país, para que ese producto, nosotros tenemos que tener una cantidad de uruguayos al recurso humano que tenga una base más potente. Y obviamente, lo de idiomas, lo de tecnología, computación y demás, lo de creatividad, que pasa mucho por la música y por el arte. Hoy el mundo se desarrolla mucho con la creatividad, con la innovación, con lo nuevo, son componentes sustanciales para preparar a nuestras generaciones.
Usted acaba de señalar, ¿no? Nunca tuvimos estos números, nunca el PBI alcanzó 50 mil millones de dólares, ¿no? Nunca tuvimos tanta plata, de alguna manera, los uruguayos. A la vez esa plata también pasa por las arcas del Estado y el Estado es el que la... decide qué va a hacer con ella, ¿no? Puede hacer un colchón para tiempos venideros, puede distribuir mejor la riqueza, puede hacer muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que se dice, es decir, porque los tiempos no siempre van a ser tiempos de bonanza, no siempre los precios internacionales de los productos primarios del Uruguay van a estar allá arriba. Y lo que usted mencionaba, ¿no? Ser más eficientes. ¿Ese es el problema que estamos teniendo de la gestión de gobierno? ¿La eficiencia? ¿Un problema de gestión?
Siempre hay problemas de gestión, siempre se pueden hacer.
Porque hay mucha plata para la educación, perdón por interrumpir, hay mucha plata para la educación, pero no vemos resultados, aparentemente no vemos resultados.
Bueno, ahí hay muchas cosas, como todo el tema de la seguridad también, ¿no? Que se tocaba recién. Se ven muchas cosas, se habla mucho, pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que en los temas curriculares, en el tema educativo, hay que tensionar, hay que exigir, pero esos temas curriculares se van a ver en 5, 6, 7 años. No se ven al día. Por una simple razón. Nosotros tenemos que preparar maestros y maestras mucho mejor de lo que tenemos. Significa pagar más, porque eso implica que más recurso humano, más gente venga a esa actividad y no se vayan cuando están preparados, pero hay un tema curricular que va a demorar. Tenemos que tensionar, tenemos que exigir como gobernantes, pero somos conscientes que no vamos a tener los resultados correspondientes. Lo mismo en seguridad. Seguridad, pusimos la vacante, pusimos el dinero, el tema de cárcel, todo. Y estamos tensionando. Ahora se habla que en estos 3 meses han bajado el tema de robos y rapiñas. Está todo bien. Sabemos que los resultados vienen a más largo plazo que en 3 meses. Y no hay que angustiarse, hay que hacer las cosas bien. Otro tema son algunos temas vinculados, por ejemplo, al tema edilicio. Sí. El tema edilicio, no nos podemos dar el lujo que el año que viene
demorar tanto las cosas.
Vuelvan a retrasarse los cursos por vidrios rotos, baños tapados, edificios en malas condiciones. No, eso no, por favor, no.
Bien. ¿Y usted le dice a Erlich eso?
En marzo lo vamos a pasar este mismo audio, porque seguramente suceda. Sí,
porque
esto, ¿no?
le hicimos la misma pregunta a Erlich antes de que empezaran las clases. Uh-huh. Si íbamos a tener problemas.
¿Cuál es mi rol? Mi rol es de exigir. Mi rol es que si me están escuchando, alguien de las autoridades de primaria, secundaria, digan, sí, estamos ahora en septiembre, ya casi octubre, sí, vamos a ponernos las pilas. ¿Algún caso va a haber? ¿Alguna contratación o alguna licitación se va a trancar? Y bueno, obviamente, todos somos humanos, pero hay que ponerse las pilas, muchachos.
Miquelín, hay temas medulares de lo que el Frente Amplio llamó el país productivo, ¿no? Que arrancó de la campaña de Vázquez y sigue ese término hasta el día de hoy, ¿no? El país productivo, ciertas cosas que hay que aceitar. Por ejemplo, transporte, ¿no? Por ejemplo, AFE, ¿no? Miquelín, en un momento dado, cuando se comenzaron a repartir los ministerios en este gobierno, se lo vio muy molesto usted por la designación de Enrique Pintado, porque creía...
No, por Enrique Pintado no.
Bueno, porque no fue en realidad usted designado, ¿no? Usted pidió un ministerio, porque pensaba que Lorenzo no era parte de la cuota del nuevo espacio, ¿no? Hubo un enfrentamiento abierto por la designación. Finalmente, Pintado fue a transporte. Hoy día vemos a Pintado de alguna forma molesto por cómo se está tratando de implementar el nuevo tendido de carreteras de la modalidad público-privada. Vemos al presidente de AFE molesto y hasta cierto punto con las manos vacías, que no sabe qué va a pasar con su empresa. Y uno se pregunta, ¿con Michelini estas cosas habrían pasado? Y también tenemos el tema de Pluna, ¿no? ¿O era algo que no se podía detener, ¿no? El progresivo declive de AFE, la falta de celeridad en la construcción de nuevas carreteras y la caída de Pluna.
Son temas distintos, ¿no? Desde que quien arma el equipo es el presidente, y si hubo ciertos mensajes que se confundieron, bueno, en ese momento se solucionaron. Pero es el presidente el que arma los equipos. Y a mí ni a nadie se le pasa por la cabeza que no sea el presidente quien pone los ministros. Segundo, en el tema de tanto de AFE como en el tema vinculado a las carreteras, tenemos un doble problema. O sea, las exigencias naturales que un país tiene y además las exigencias por una producción que se ha disparado en muy pocos años. Entonces estamos como en un cuello de botella. O sea, si en este país en vez de producir 50 mil millones de dólares, producimos 10 mil millones de dólares, nadie estaría reclamando por las carreteras. Ahora, usted no, carretera no le hace así. Es más, el buen control de los dineros públicos y el buen manejo de los dineros públicos lleva a una serie de pasos. E incluso se han dado que, como las empresas tenían capacidad para construir X cantidad de kilómetros por año, cada una un poco más, cada una un poco menos, como hay que hacer más, lo que hacen es suben los precios. Entonces, con más plata podemos terminar haciendo menos carreteras. El tema de AFE también, hay una producción que lo hace colapsar en un diseño que no se logra al final atar.
¿Qué falta entonces para que todo funcione fluidamente, para que efectivamente se pongan más trenes a hallar productos, a que las carreteras estén en tiempo y forma terminadas para que los camiones puedan transportar?
Es poner en la dirección correcta y a la velocidad máxima que se pueda hacer.
¿Y no está sucediendo acá ahora?
No, yo creo que se lo está haciendo bien, pero no damos abasto. Voy a poner el ejemplo bien distinto. Se hizo el FONASA, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Ahora todos los uruguayos tenemos el derecho que antes no teníamos y 600.000 uruguayos optaron por las mutualistas. Entonces una persona que antes iba a la mutualista y al mes y medio tenía médico, hoy lo tiene a 3 meses. Ayer lo estaba hablando con el ministro de Salud. Hay que ir ajustando. Hoy no, nadie, ninguna mutualista está diciendo me quiebro. Como pasaba, y las vimos, todos los años eran una o dos que quebraban. Ahora no es un problema. Ahora es un problema en que nosotros no podemos aceptar que se baje el nivel de asistencia.
El servicio.
En el caso de AFE pasó eso. Se cortaron algunos servicios de transporte de pasajeros y aparte bajó la carga de productos del 2011 al 2012.
Sí, el transporte de pasajeros es una cosa marginal.
Sí, se dice que tiene que ser subvencionado. Tiene
muy
que
subvencionado.
Estar, sí. Pero el transporte de carga no.
En el otro transporte de carga no se contó, quizás hay una parte de culpa del Estado también, por las demoras, no se contó con el esfuerzo privado que se pensaba contar para poner trenes en colectivo con los privados, para, por ejemplo, el tren mueve 3 o 4 rubros, incorporar otros rubros implicaba un esfuerzo de los privados bien importante. Usted sabe que en los países que funciona el tren de mejor manera son aquellos de largo trayecto, ¿no? Estados Unidos funciona bien. ¿Por qué? Porque para llevar un container del Atlántico al Pacífico en camión tiene una serie de problemas. En cambio, en tren, usted no tiene problema, puede poner guardias para los choferes del tren.
Sí, hay un tema de costos, ¿no?
El tema de costos.
Bueno. Siempre el tren siempre es más barato, más eficiente.
Cuanto más cantidad de kilómetros que hay. Otra cosa es el tema pluna, es otra cosa, bien distinto, es una conectividad que el país necesita, gran parte del turismo necesita esa conectividad, no es la única, hay otras empresas. Lo cierto es que nosotros teníamos una empresa que iba a ser declarada insolvente, tenía una insolvencia patrimonial y una iliquidez. Y entonces el empresario del momento le dio las acciones a un fideicomiso, que las iba a mantener y vamos a buscar otro inversor. Se dieron ciertas situaciones en el exterior, ciertos juicios, ciertos aspectos que determinaron la inviabilidad de la empresa. ¿Por qué? Fíjese que si usted volaba a Brasil, de repente un día un avión quedaba embargado. O sea, la empresa era inviable.
Todos vimos desde hace muy poco la foto en la cual estaba Astori, Tabaré Vázquez y Campiani firmando, ¿no? La volvimos a ver de alguna manera. ¿Por qué piensa que Mujica tuvo el pálpito de que Campiani no le gustaba? Pálpito que después se confirmó con la realidad.
En ese momento era la opción mejor, ¿no?
¿Pero por qué? ¿De dónde salió el pálpito de Mujica?
No tengo idea. Pero en el 2000, ya todos hubiéramos querido una línea de primer nivel. Pero lo cierto es que en el 2007 o era Campiani o no era nadie. Bueno, se hizo el esfuerzo, ahora estamos haciendo nuevamente un esfuerzo, vamos a ver lo que pasa el próximo lunes. Uruguay tiene que tener una conectividad, tenemos que buscarla. Hay un equipo muy serio, tanto en el Ministerio de Transporte como en el Ministerio de Economía, que ideó todo este mecanismo. Vamos a ver qué resultado da. Yo tengo mucha confianza en que hay un mercado y hay un negocio, veremos qué es lo que pasa.
Michelini como ministro de transporte habría
actuado. Yo no soy el ministro.
No, si hubiera excedido en su momento, en alguno de estos casos,
no, yo creo que,
actuado de otra forma.
Yo creo que se actuó como debe actuar un gobernante, asumiendo los momentos más difíciles. Uh-huh. Y los más difíciles hay que hacerlo yendo al Parlamento, explicar y decir, hay que hacer esto.
Sapo, tenemos las intenciones iguales.
¿En qué sentido?
Si lo querés poner como siempre. No lo pusieron como ministro. Es como que si te lo estuviera refregándoselo en la cara todo el tiempo. Usted como ministro de transporte. No es ministro.
Él lo reclamaba en su momento.
Pero sí, sí puede llegar a ser, y lo dejamos para hablar después de la tanda, candidato a intendente de Montevideo.
No dice. Y una cosita más, ¿no? Porque en el 99 se hablaba del voto hormonal. Cuando la gente votaba a Michelini, sobre todo las muchachas, si sigue algo de eso en pie.
Yo creo que hay que ir a la pausa ahora, ¿no?
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
¿Qué escucha Rafael Michelini?
De todo tipo.
¿De todo tipo?
Música, de todo tipo.
Sí.
Y a veces a ustedes, así que.
Escucha algo de radio y intercala con música, pero le gusta lo anglosajón, lo
no,
local.
El rock argentino, el rock uruguayo.
Los Enanitos Verdes, por ejemplo.
No. El otro día me compré un disco de Los Pericos.
¿Verdad?
Ah, bien.
¿En disco en vivo de Los Pericos o no?
Creo que es en vivo algunas canciones, sí. Y otras y tengo ganas ahora de comprarme uno de Soda Stereo para el auto. Y
escucha CD, en el auto mete CD.
Sí. Hasta que harto, ¿no? Porque la otra vez estaba con Macaco. Era
Macaco, puede ser.
Macaco, sí. Español. Sí. Y algunos cuando íbamos de gira decían, basta, por favor no lo ponga de nuevo.
Lo gasta.
Sí.
Y gasta el CD.
Sí, en el 99 dice que juntó algún voto por la facha.
No, yo creo que fue una elección complicada para nosotros, ¿no? La del 94 fue más fácil, había una cuestión muy de rebeldía, y tuvimos una votación muy importante. En el 99 la repetimos, pero hubo que hacer un esfuerzo muy grande, ya se estaba polarizando mucho, y ahí gana Valle, y en el momento en que gana Valle ya en el balotaje, varios que en el balotaje habíamos dado el voto a Vázquez, nos dijimos, bueno, este país hay que cambiarlo, y la única forma de cambiarlo es juntar a toda la izquierda y ir por todo. Es más, tres o cuatro días antes de la elección, Tabaré Vázquez me viene a ver por segunda vez, y ya un poco se daba la situación, o las encuestas, que son muy profesionales en Uruguay, daban una situación de que la izquierda iba a perder, que es cuando yo digo izquierda, voto izquierda. Y yo le dije a Tabaré, de esta derrota, porque él me dijo, bueno, pero ¿para qué insistir si seguramente el domingo ya no ganamos? Y le dije, bueno, de esta derrota vamos a hacer la victoria del 2004. Y así se dio. Yo estoy muy muy contento con todos los pasos que...
¿Está contento que con fue. Haber seguido del Frente Amplio cuando siguió a Hugo Batalla?
En el año 89... yo creo que si a todos nos hubieran dicho que se caía el muro de Berlín, la historia hubiera sido otra. Pero lo cierto, salíamos de la dictadura, el tema de la libertad era muy muy fuerte, y había había discusiones internas en las cuales uno percibía que ese aspecto de la libertad no estaba razonado o sentido como lo sentíamos nosotros. Que se pensaba en el otro polo.
¿Quién lo encontraba más totalitario, el Frente Amplio de ese tiempo?
No era un problema totalitario, un problema conceptual en un mundo mucho más lento, no había medios electrónicos, ni para tener un teléfono tenías que esperar 6 meses, 8 meses.
¿Anacrónico?
Al Frente no, era un tema conceptual, ideológico.
Que no le daban el espacio a Batalla
no,
en el Frente Amplio como...
No, porque además se estaba proponiendo para candidato a, a intendente en un momento. No, no, yo creo que fue más conceptual del aspecto de la libertad, que para muchos pesó muy, muy fuerte, y cae el muro de Berlín. Y lo que nosotros tratábamos de hacer, que era una discusión ideológica para reafirmar la democracia y para que la democracia se incorporara como un valor en Uruguay ya despejado de cualquier discusión, como es la túnica y la monia en la escuela pública, una cosa ya está, está ahí, ya está. O como las vacas en Uruguay, que no se discuten más. Bueno, lo cierto es que 6 meses después cae el muro de Berlín, y esa discusión que nosotros pensamos que iba a durar años, desaparece, no se da más.
En algunos lados, ¿no? ¿No hay gente incómoda todavía con cómo acomodar el cuerpo tras la caída del muro?
Podrá haber.
El Partido Comunista, ¿cómo lo ve?
No, pero...
Con respecto a sus viejas ideas y su ayornamiento.
No, pero yo creo que hasta el propio Partido Comunista, en forma mucho más lenta, se ha dado cuenta que la vida, primero, la historia no termina, y segundo, la vida es mucho más compleja. Y si los uruguayos, y por eso ellos pusieron Partido Comunista del Uruguay, se quisieron identificar con nuestro país, si los uruguayos no nos defendemos y hacemos un programa de corte nacional, de corte productivo, en defensa de los sectores más desvalidos, lo que iba a pasar es que iba a seguir ganando la derecha.
Ahora, recientemente, alguien bueno que supo trabajar en El Espectador escribió un libro que son Los Hijos de, ¿no? Usted es un hijo de, que viene con...
Todos somos hijos de, que
no,
yo
sepa. Bueno, pero me refiero...
Ninguno nació huérfano.
Claro, pero el hijo de tiene otra connotación, ¿no?
Exactamente, en el rubro de la política, su padre es una figura importantísima, ¿no? Y usted, por tanto, debió cargar también con representar a esa persona, ¿no? No solo representar sus propias convicciones o la carrera de Rafael Michelini, sino también llevar el legado de la figura política de Selmar Michelini. ¿Cuáles fueron las peores cosas que tuvo que enfrentar por ser hijo de?
Primero, nosotros somos 10, ¿no?
Y se reparte.
Este razonamiento de que Rafael Michelini tiene el legado...
Es el más visible, ¿no?
Es bastante política, más discutido.
Mire. En política usted es el más visible, fue el único candidato a presidente.
¿Usted por qué no discute con mis hermanas?
Hay un Selmar en la familia, que tiene nuestra edad.
¿Es verdad? Sí, ¿no? No, pero hay un Selmar, mi hermano, y hay un Selmar sobrino.
Digo que hay uno todavía.
Sí, o sea, sí. Selmarcito, el hijo de Luis Pedro, sobrino mío, que además en todo lo que es la nueva tecnología es un fenómeno. Pero está Selmar hijo, que estaba en la misma habitación con mi padre, junto a Luis Pedro, cuando lo raptaron a mi padre, y que tiene una vocación política muy grande. Y está Felipe, que es diputado. Yo tuve 2 hermanas presas por política, una familia muy política.
Pero más expuesto.
O sea que no hubo un peor de. Sí.
No, la primera cosa, digo, eso del legado y ponérmelo yo en... arriba de mis hombros, no.
En un momento, en el 99, se hablaba de que usted capaz que se acercaba al Partido Colorado.
No, nunca estuvo en mi...
A Valle.
Con Valle siempre tuvo buena relación.
Sí, ¿no? Porque había yo creo que lo que a todos los uruguayos le reconocemos al doctor Jorge Valle es que no hace cálculos. Que no calcula, que habla, que dice lo que piensa, y eso es una virtud. Que no esconde...
La honestidad, digamos, intelectual.
Sí, y él te dice las cosas y es uno de los representantes.
¿Le gustaba ese estilo a usted?
De los sectores de derecha, y está bien, y eleva la discusión. Tiene la virtud de elevar el debate. Eso es bien importante, porque a veces el debate se achata. Pero...
Valle fue una de esas personas que por la presencia que le tocó... vamos a decir, es defenestrado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Si hoy hacemos una encuesta, capaz, a nivel uruguayos, ¿cuál es su simpatía por Valle? Seguramente no tenga así el calor del pueblo. ¿Cómo piensa que lo va a ver la historia cuando tuvo que manejar una de las crisis más importantes del país?
Yo creo que él tuvo una parte que se equivocó y una parte que acertó. Él se equivocó manteniendo a Vención y acertó cuando traía a Chugar. Él, yo creo que cometió un enorme error, que es dejar a una persona en el Ministerio de Economía, que fue acercando al Uruguay al huracán. O sea, la Argentina era un huracán, nos iba a tocar, nos iba a trasladar parte, pero nosotros nos teníamos que alejar lo más posible.
¿Y qué podía hacer Vención al respecto?
No, Vención lo que hizo fue acercar al Uruguay a la Argentina, convencido que la Argentina salía, cuando los diagnósticos más optimistas
ya daban... Pero usted está tratando de que un hombre frene un huracán, es medio complicado.
No, alejarse del huracán, alejarse del huracán. O sea, cuando Brasil devalúa, empieza el reloj, como si fuera una bomba.
Pero siempre le van a decir
el reloj, ¿no? Empieza...
Habiendo tantos uruguayos endeudados en dólares, si nosotros devaluábamos, usted decía que tendría que haber una devaluación gradual, por ejemplo.
Pero se hacía una... Se podía hacer una devaluación gradual porque había una especie de tablita semanal o mensual en ese momento. Se podía hacer. El problema es, usted tiene una bomba y empieza como en las películas. El contador, si son 10 minutos, después es 9 y 59 segundos y empieza así. Usted puede dar vueltas o alejarse. La bomba, cuando haga, explote, daños va a hacer. Los va a hacer.
Igual la guita de los bancos se hubiera ido de todas maneras, ¿no? Porque los argentinos no la iban a dejar de sacar porque el problema lo tenían allá.
No, eso es el segundo capítulo. El primer capítulo es que nosotros estábamos muy, muy cerca. El segundo capítulo es que si nosotros nos hubiéramos alejado sustancialmente, nosotros podíamos manejar el tema de los bancos de otra manera. Ahí hubo otra equivocación. Sí. Empezó el Banco Galicia. En el Banco Galicia todos nos dimos el codazo, como es el Banco Galicia. Yo me acuerdo que discutí mucho con compañeros nuestros de la parte económica, de nuestros asesores económicos, porque yo decía, el Banco Galicia, si se lo toma con un banco argentino, lo que va a ocurrir es que el Banco Galicia va a caer. Y una vez que cae el Banco Galicia, caen el resto de los uruguayos.
Y fue lo que en definitiva fue pasado. ¿Se ve como una heladera?
No.
¿No se ve como heladera para las próximas municipales?
No.
¿Y a Lorenzo?
Lorenzo no tiene techo, ¿no? Lorenzo es una figura destellante en la política uruguaya. Por supuesto...
¿Van atrás todos de ese pollo?
Si el presidente así lo considera, yo creo que sería muy importante que Lorenzo... porque en el mundo estamos viviendo momentos difíciles, pero que Lorenzo mantuviera el rumbo de la economía hasta el primero de marzo del 2015, cuando venga el presidente, sea cual sea, esperemos que sea del Frente Amplio, naturalmente, en el recambio presidencial. Y yo creo que eso sería muy, muy importante. Pero Lorenzo es una figura hiperinteligente, no tiene techo, y yo creo que el pueblo uruguayo lo ha ido conociendo en todo este tiempo, ¿no?
Se vienen las situaciones límites.
Vamos,
si querés hacer una pregunta más.
No, nos vamos derechito a la situación límite. Estamos monotemáticos con el tema, Michelini. Vamos a recurrir de nuevo a aquel episodio del principio de mandato de Mujica. Imagínese esta situación.
Es insaciable.
Escuche con atención. Al salir de esta entrevista lo llama el presidente José Mujica. Se lo nota angustiado. Después de algunos rodeos le comunica el cometido de su llamado. Le dice, Rafita,
ah, bueno,
me equivoqué con vos.
Se ve que Rafita no le dice.
Sí.
Se ve que no hay cariño ahí. ¿No?
Y le dice el presidente, tenías razón, está clavado, pintado, está homónimo. Y vos tenés que ser el ministro. Ya mismo te vas para transporte y me solucionás este entuerto. Así prosigue el mandatario que finalmente le ofrece el ministerio que usted añoraba desde un principio. ¿Usted qué hace?
¿Tiene casi desde que era niño?
Casi que desde era niño. De aquel comité de base que nos contaba, ¿no? En Villa Dolores, bueno, que ahí veía el Ministerio de Transporte. Bueno, finalmente se le ofrece, ¿no? Tiene tres opciones. A. Arranca derecho para su despacho en el Senado a buscar sus cosas. Las muda para el Ministerio de Transporte y en menos de 55 minutos tiene a Pluna volando de nuevo. B. Le dice al presidente que de ninguna manera... Pintado es el mejor ministro de transporte que hemos tenido en los últimos 70 años. O se le dice al presidente que, de ninguna manera, Pintado no será un gran ministro, pero tuvo la decencia de no irse con el último vuelo de Pluna. Hay que bancarlo.
Y yo lo que hago es me despierto y apago el despertador, porque eso es un sueño.
Igual me gusta, me parece que le gusta la C, le gustó la C. Vamos con otra situación límite. Se reúne con la intendenta Ana Olivera y esta le dice que va a aceptar la renuncia de los jerarcas del nuevo espacio en la intendencia, tal cual usted lo propuso. Después de analizarlo, ella concluyó que son los responsables de entorpecer su gestión. ¿Usted qué hace? La felicita y le agradece por su trabajo por Montevideo, llama a sus compañeros del sector, les comunica la noticia y los reprende por no haber colaborado de mejor manera con el proyecto departamental. B, arma una conferencia de prensa y explica el alejamiento del nuevo espacio del Frente Amplio otra vez. C, trata de convencerla para que cambie su postura, después de todo trata de explicarle. Cualquiera se da cuenta que su comentario sobre la renuncia de los funcionarios de su sector era oportunista y demagógica, y como tal debía tomarse.
La A, ahí la A, sin problema.
La A, sin problema.
No, porque es un respaldo. Yo creo que Ana Olivera hay que respaldarla. Creo que está en una coyuntura complicada, está bailando con la más fea y hay que respaldarla, hay que respaldarla.
La más linda, decía Mauricio Wall sobre Montevideo, ¿no?
Sí.
Sí, pero
no le pases esa idea a Lorenzo, ¿no? Montevideo la más fea.
No, pero Montevideo la hay que respaldarla, hay que respaldarla.
Michelini, ¿cómo quedaron las cosas con Pedro Bordaberry después del incidente de Travesti de la Mentira?
Bueno, supongo que habrá reflexionado, ¿no?
¿Volvieron a hablar de aquel episodio?
Bueno, en el Senado, por supuesto, en las discusiones hemos pedido interrupciones. Yo a él o él a mí.
Se cortó absolutamente el diálogo.
Pero no hay mucho para hablar, ¿no?
Lejos de hablarse de Rafita y Pedrito.
No, un día me pidió una entrevista para hablar un tema delicado, que algo me adelantó, que él quería la verdad también. Abusó de mi buena fe. Además me grabó. Yo supongo que editó también, pero no tengo ninguna. No, yo no grabé como para tener la prueba de que hay una edición.
¿Se arrepiente de haber ido a
la lo hizo desprofeso.
¿Se arrepiente de su decisión de haber ido en ese momento al programa, a Zona Urbana?
No, yo
porque lo que quiso mostrar era que usted tenía un discurso público y a él le decía otra cosa.
Él grabó
privado, ¿no?
Él grabó, lo hizo desprofeso, para mí editó también. Pero, y además hay cosas que yo sé que dije que nunca mostró. Pero muestra lo que son las personas, ¿no? Y después fue a hacer un gran show mediático. Pero el problema no es ese. Yo creo que el gran problema es que nunca él denunció o condenó la dictadura uruguaya. Yo creo que ese es el tema clave, porque yo soy una anécdota. Él está al frente de un partido histórico en Uruguay que seguramente recuperará porcentaje del electorado, que obviamente no lo representa él, pero tiene un pasado, el Partido Colorado Ballista, muy importante, que yo creo que está mucho más en el frente que en el Partido Colorado, pero eso es otra historia. Él representa más el aspecto riverista del Partido Colorado, pero lo cierto está es que tiene una aspiración presidencial y bueno, y demuestra lo que fue y demuestra que él nunca condenó la dictadura uruguaya, pero bueno, cada uno es cada uno. Yo estoy construyendo y he peleado y he dado todo mi esfuerzo para que en el Uruguay puedan estar todos los uruguayos y sobre todo los que piensan en distinto que yo, porque si yo construyo un país para que sean los que están y los que piensan como yo, es un país aburridísimo, ¿no?
La última, Sapo, no sé si vas a preguntar, bien cortita. Ya se comentó, ya hablaron con la bancada del Frente Amplio en el Senado, ¿están los votos para la despenalización del aborto?
No hablamos, pero yo espero que sí, es un gran avance. Hay alguna gente que dice, no, se tuvo que avanzar más. Bueno, se avanzó lo que los votos daban. En el futuro avanzaremos mal. Más, hay gente que está bien que siga reclamando. Ahora, ¿votamos este proyecto o no lo votamos? Yo creo que esto es un avance, un gran avance.
Gracias al ministro de Transporte, quiero decir al senador Rafael Michelini, ¿no?
Suena tremendo, tremendo.